Miles de manifestantes del 11 de julio piden su liberación en carta dirigida a los presidentes que asisten a la Cumbre de las Américas.
Estados Unidos critica al régimen cubano por impedir a representantes de la sociedad civil participar en el encuentro hemisférico.
Denuncian violaciones a la libertad de religión en Cuba durante un foro de la sociedad civil paralelo a la cumbre.
Tribunal de La Haya juzgará este mes al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y otros cuatro acusados.
Persisten las lluvias en algunas zonas de Cuba y se agudizan los apagones en todo el país.
Alertan campesinos y especialistas sobre daños en las cosechas por las intensas lluvias en el occidente de la isla.
Y Rusia intensifica sus ataques para intentar tomar una ciudad clave en el sureste de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 7 de junio de este año 2022. Y aquí estamos como cada día con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y frente a los micrófonos
estamos Jorge Orellana
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias. Comenzamos con informaciones que tienen que ver con la Cumbre de las Américas.
Desde Los Ángeles, Jorge Agobián, enviado especial de La Voz de América, nos dará a conocer detalles precisamente de lo que es parte de la información desde Washington.
Así es, estaremos estableciendo el contacto, pero nos vamos a noticias que se han enviado precisamente desde Cuba. Madres y familiares de los presos políticos del 11J pidieron la libertad para sus seres queridos mediante una carta abierta dirigida a los presidentes que asisten a la Cumbre de las Américas. Karen Caballero tiene las declaraciones de Lisette Fonseca Rosales, madre de Roberto Fonseca Rosales, y de Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Belis Marcano.
Madres, padres y otros familiares de presos políticos cubanos de las manifestaciones del 11 de julio dirigieron desde Cuba una carta pública a los presidentes que asisten a la novena Cumbre de las Américas, que comenzó este lunes en Los Ángeles, en la que piden la liberación inmediata de sus seres queridos.
Mi nombre es Lisette Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años injustamente por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio.
Por favor, a todos ustedes que tendrán ese enorme orgullo de participar en este evento, que transmitan nuestro sentir, que exijan la liberación y la excarcelación de nuestros hijos y de todos los presos políticos que están injustamente encarcelados en las mazmorras de la isla.
La misiva, suscrita por más de 60 madres y otros familiares de cubanos hoy encarcelados por la dictadura en la isla, recuerda que en pocas semanas se cumplirá un año de las mayores protestas ocurridas en la historia de Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos criticó al régimen comunista cubano por impedir a 7 representantes de la sociedad civil viajar a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas.
Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo a través de Twitter que condena estas acciones del gobierno cubano.
El alto funcionario diplomático explicó que Estados Unidos no invitará a los actores no democráticos de Cuba a la cumbre, pero considera que es vital que participen representantes de Cuba que no estén vinculados al régimen.
Nichols participó el lunes en el foro de la sociedad civil en la primera jornada de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
Precisamente Estados Unidos defendió la decisión de Washington de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.
Eso estaremos conociéndolo un poco más adelante porque vamos a establecer el contacto con Los Ángeles. Allí se encuentra la corresponsal de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, para adelantarnos qué tenemos hoy en este segundo día de la cumbre. Natalie, gracias por acompañarnos en este informativo de Radio Televisión Martí.
Hola, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, ciertamente estamos en el segundo día de la Cumbre de las Américas, pero recordemos que la instalación oficial de la misma es el día de mañana, cuando el presidente Joe Biden arribe aquí a la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, se están realizando eventos previos o eventos paralelos en los cuales están participando representantes del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo la vicepresidenta Kamala Harris. Ya ella, este día, el día de hoy, martes, estaría anunciando un monto de 1.9 millones de dólares, o sea, 1.900 millones de dólares, esto para poder reactivar y mejorar las condiciones de los habitantes del Triángulo Norte, los países del Triángulo Norte, específicamente la zona norte de Centroamérica. Y esto precisamente como una herramienta o una medida que se toma para poder mitigar el impacto de la migración irregular. Recordemos que la vicepresidenta Harris es la que ha sido mencionada o nombrada por la Casa Blanca como la persona encargada de este tema de inmigración. Y es que definitivamente el tema de inmigración es uno de los principales pilares de esta Cumbre de las Américas. Algunos analistas que hemos consultado en La Voz de América consideran que la negativa del presidente de México de no venir, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir personalmente, pero sí lo va a hacer su canciller Marcelo Ebrard, tiene como dos lecturas. La primera pudiera ser, bueno, no hay una relación entre dos presidentes, aunque se supone que el presidente mexicano va a visitar Washington en las próximas semanas, pero de todas maneras igual los convenios y los acuerdos se llegarían en esta materia de inmigración que corresponde a ambos países con igual importancia, lo harían sus representantes a nivel internacional, que serían Anthony Blinken, secretario de Estado, y Marcelo Ebrard por parte de México, canciller mexicano. Otro de los temas que tenemos para el día de hoy es que la vicepresidenta Harris sigue con las reuniones con la sociedad civil, lo hizo el día de ayer, el día de hoy también con otras organizaciones, un poco también está impulsando lo que es el empoderamiento femenino y también las energías, las estrategias para mejorar las condiciones del sector privado o integrar, mejor dicho, el sector privado en lo que son las herramientas de mejoramiento de las economías. Recordemos que hay tres temas pilares en esta Cumbre de las Américas, que es la recuperación económica post-pandemia, pero ahora también aunado con la guerra en Ucrania. Está también el cambio climático y la seguridad alimentaria y, por supuesto, la inmigración.
Natalie, tenemos entendido que hay organizaciones que han convocado en forma paralela a presionar a los participantes con relación al tema este precisamente de la inmigración. ¿Qué hay de ello?
Se originó, hay algunas propuestas, protestas aisladas. Ayer hubo una de ellas, de un grupo de personas frente al centro de convenciones. Para el día de mañana, que como dije anteriormente, se realizará la instalación oficial, vendrán los convenios en materia de inmigración, que, bueno, el viernes, de hecho, es el día que ha estado previsto para poder estudiar esta materia, y ya veremos cuáles van a ser los convenios y los acuerdos que a corto y mediano plazo se pueden realizar en materia de inmigración. Por eso es que algunos analistas consideran que era tan importante la presencia del presidente mexicano aquí en la cumbre. Su negativa de asistir, ustedes lo comentaban anteriormente antes de este contacto, es la negativa de la Casa Blanca de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, son temas que también estarían tocándose. Igualmente, la negativa de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, es un punto importante a revisar, lo mismo que Alejandro Yang Matei de Guatemala, puesto que los países del Triángulo Norte son vitales en esta relación en materia de inmigración.
Definitivamente. El presidente Biden también está previsto que arribe en las próximas horas a Los Ángeles, California, de manera que sea parte importante de las decisiones que se vayan a tomar allá, ¿no?
Exactamente, sí. El presidente Biden llega el día de mañana en la tarde y comenzarían entonces las reuniones oficiales. Recordemos que siempre en estas cumbres está como la reunión del pleno, pero también están las reuniones bilaterales, que son en donde se están llegando a los acuerdos que anteriormente estábamos mencionando.
Así. Hoy comienzan a recibirse algunos de los mandatarios que van a participar en la cumbre, Natalie, ¿verdad?
Sí, ayer llegaron las delegaciones oficiales de Panamá y de Chile. El día de hoy se estima que llegue Canadá, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina.
Pero entre ellos está confirmado simplemente la presencia de muy pocos mandatarios, ¿no?
La Casa Blanca todavía insiste en que pudieran aglutinarse más de 20 mandatarios que pudieran estar presentes en la cumbre y que tendrían de alguna manera, no 20 mandatarios, 20 invitados especiales que claro, tendrían entonces una presencia robusta. Ciertamente los mandatarios que hasta el momento han confirmado han sido pocos. Ayer particularmente el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, declinó la invitación, pero no por motivos políticos, sino porque dio positivo a la COVID-19, según lo informó en su cuenta de Twitter, pero insiste la Casa Blanca en que se podrán lograr acuerdos que son importantes para toda la región. Algo interesante también es un poco analizar qué es lo que han apuntado algunos analistas, es el papel de Estados Unidos como socio confiable de la región.
Así es, Natalie Salas Guaitero, gracias por este reporte desde Los Ángeles. Mañana nuevamente estaremos estableciendo el contacto para conocer más detalles de lo que acontece en esta novena cumbre de las Américas. Nosotros vamos a continuar con más informaciones. Precisamente, Jorge, estábamos hablando de lo que había dicho Estados Unidos.
Definitivamente, Estados Unidos ha defendido la decisión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, asegurando que esos países no son ejemplo de gobernabilidad democrática. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que uno de los elementos clave de la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, es la gobernabilidad democrática, y que Cuba, Venezuela y Nicaragua no son ejemplo de ello.
The challenges that these three regimes.
Él dice que los desafíos que estos tres regímenes plantean a algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática, los valores democráticos, están en la agenda. Price mencionó el reciente encarcelamiento y enjuiciamiento de artistas en Cuba, como los de Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
In recent days alone, the Cuban regime has tried.
Él dice que solo en los últimos días el régimen cubano ha juzgado a artistas por cargos que en realidad criminalizan la libertad de expresión y expresión artística en Cuba. Dice que a los diplomáticos y la prensa se les prohibió la entrada a sus juicios, que esperan ansiosos los veredictos, pero que esa supresión más reciente de la libertad de expresión es un sello distintivo de lo que se ha visto de este régimen cubano a lo largo de los años, pero especialmente después de las protestas del 11 de julio el año pasado. Asimismo, añadió que la situación es similar en Nicaragua, donde el gobierno ha reducido el espacio para la sociedad civil, y en Venezuela, cuyo régimen Estados Unidos no reconoce. Price dijo además que Estados Unidos entiende la posición de México sobre la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumpliera su amenaza de no asistir al evento porque todos los países del hemisferio occidental no están invitados. México estará representado por su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El vocero declaró que en la cumbre participarían representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Venezuela, así como delegados no gubernamentales de los tres países no invitados. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una conferencia de prensa que el presidente Joe Biden cree que los dictadores no deben ser invitados a la cumbre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las violaciones de la libertad religiosa en Cuba fue un tema de uno de los foros de la sociedad civil que se desarrollan paralelamente en la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. Amado Gil tiene las declaraciones de uno de los participantes.
Voces por la libertad de religión en Cuba fue uno de los foros que sesionó en el día inaugural de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. En el encuentro, líderes religiosos denunciaron la violación de la libertad religiosa en Cuba y se escucharon testimonios de personas perseguidas por su fe en la isla. Una de las participantes fue la apóstol María Cristina Rodríguez Pentón.
Creo que la sociedad civil debe presionar para que se creen políticas, porque lo que sí pienso es que mientras los dictadores se sientan impunes, ellos seguirán haciendo lo que quieren.
En el foro se presentó el resultado de una encuesta sobre libertad religiosa en Cuba realizada dentro de la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que arroja datos como que el 67% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y que ha sido acosado, reprimido, amenazado o obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Además, que más del 60% de las personas que profesan una fe religiosa prensa consideran arriesgado discutir dichos asuntos en blogs o redes sociales, así como hablar con personas que no sean familiares o reunirse con otras personas religiosas.
Esta batalla no es solo de adentro, esta batalla es de adentro y de afuera. Esta batalla es desde los cubanos todos, pero también el mundo interviniendo, porque el poder que ejercen estas personas no lo podemos vencer solos.
El pastor Alain Toledano Valiente, líder del movimiento Sendas de Justicia, no pudo participar de la cumbre, pues como en otras ocasiones, el gobierno le impidió salir del país bajo el pretexto que está regulado. En el foro sí pudieron escucharse otras voces, como las de Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, y el cantante y compositor Yotuel Romero. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente la activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, dijo en el foro de la sociedad civil que se celebra en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que es importante escuchar la voz de los pueblos tanto de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años. El pueblo venezolano hace 20 años. Y el pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores depresiones. El sacar a los dictadores de la mesa de las democracias es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y nos preocupa mucho la organización de este foro de sociedad civil. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia. Yo les pido a todos los que están aquí presentes hoy, yo me imagino que todos los que estamos aquí estaremos en la mesa de gobernabilidad democrática. Yo les pido a todos que hablemos de los temas que están haciendo sangrar nuestro hemisferio. Yo les pido a todos que hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio, que no solamente afectan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que afectan a Colombia, que afectan a Estados Unidos, que afectan a Guatemala, que afectan a todos los países que son países en tránsito o países destino de las personas que salen huyendo de las dictaduras. De eso deberíamos estar hablando en la mesa de gobernabilidad democrática, porque ese es el gran elefante en esta habitación. De eso se debería hablar en la cumbre de los presidentes, de cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense, y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia.
12:17, ahora nos vamos a noticias que nos llegan desde Cuba.
Desde el fin de semana, las lluvias no han dejado de afectar a los cubanos en medio de los continuos apagones. Ibet Pacheco tiene los detalles.
En Cuba, las lluvias de las últimas 24 horas han continuado afectando a diferentes partes de la isla, en medio de apagones y las afectaciones dejadas por el sistema tropical Juan. En el caserío Laurentino, en Carlos Rojas, Matanzas, al menos 60 familias tuvieron que esperar más de 3 horas para ser evacuadas en la madrugada de este martes. Desde allí, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí:
el agua llegó encima de los contadores. Faltó muy poco para llegar a los techos. Las personas empezaron a llamarnos, las personas llorando porque llamaban al gobierno, llamaban al partido y nada.
Zamora asegura haber llamado al partido, al gobierno y a la empresa eléctrica para que acudieran al lugar.
Se llamaba y decían que ellos no podían, que las personas mismas quitaran la electricidad. Cuando empezamos a hacer las denuncias, ellos trajeron camiones de boinas negras, el pueblo se les enfrentó. Entonces trajeron a carros de la empresa eléctrica, quitaron el tubo eléctrico. Pero nada, ahí están, el pueblo sigue bajo agua, todas las personas están con todas sus pertenencias perdidas.
Según Zamora, muchos de los residentes del caserío Laurentino fueron evacuados a lugares sin las mínimas condiciones para su permanencia.
En un centro escolar que se llama La Edad de Oro, y esas personas ahí están tomando agua lluvia porque no hay agua potable en este momento.
Por otra parte, en zonas de la ciudad de Pinar del Río, aún no se restablece el servicio eléctrico, mientras los apagones son continuos, señaló a Radio Martí el opositor Rolando Cáceres.
Todavía hay lugares que dicen que tiene afectaciones eléctricas. Y ayer hubo apagón de las 4 de la tarde hasta las 8 y media, 9 de la noche. Y sigue lloviendo, aquí todavía está cayendo su agua todavía.
En Santiago de Cuba, los apagones afectan la distribución de pan, indica la activista Lisandra Rivera.
Se va la corriente casi todos los días. Ayer mismo a mi panadería no llegó pan porque como no había corriente no pudieron hacer el pan. Tengo que salir a buscar carbón para poder cocinar.
En la mañana de este martes, la Unión Eléctrica publicaba en Facebook una nota en la que informaba que están fuera de servicios unidades en las centrales termoeléctricas Máximo Gómez, 10 de octubre, y Antonio Maceo, y que se mantienen limitaciones en la generación térmica. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras crece la preocupación en la población cubana por la temporada de huracanes en momentos de crisis económica y social, el informe lo tiene José Luis Ramos.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano dijo que la mayoría de los cubanos están preocupados por la posibilidad de que un huracán afecte directamente a la isla en medio de un difícil panorama económico y de vida.
El problema es que uno, ¿no?, la parte social, se suma a la preocupación por todas las necesidades que existen, incluso necesidades de vivienda o al estado de la vivienda.
Son tantos los problemas de un pueblo agobiado por las carencias más elementales, el desabastecimiento de casi todo lo necesario, que muy pocas personas prácticamente se quejan, según Chaviano, residente en Cienfuegos.
Pero la gente ya prácticamente ni se queja de esas cosas. Tú oyes a nivel de familia, a nivel de barrio, los lamentos a veces, pero no le dan ni mucha importancia. O sea, yo no veo que tomen las personas los problemas que estamos sufriendo con la seriedad que requiere.
Las viejas casas cubanas ya no resisten más tormentas, dijo desde Guantánamo Niober García Fournier. Afectados por tantos problemas, es muy difícil que los cubanos puedan tomar medidas para protegerse de la temporada de huracanes, y agregó.
No se ha trabajado en la vivienda en Cuba hace 60 años, y entonces, pues, esto sale, este deterioro va aumentando, por décadas va aumentando, y hoy la dictadura cubana es insuficiente en lo que está haciendo, es algo mínimo que está haciendo, son planes ineficientes, porque la situación que tenemos es desastrosa en todos los sentidos.
La temporada ciclónica acaba de empezar, pero la falta de energía eléctrica, agua potable, alimento, transporte están presentes en la vida del cubano, comentó Chaviano.
Encomendarse a Dios lo único que queda, porque realmente no podemos esperar nada del gobierno. Bueno, nunca se ha podido esperar nada de este gobierno, ¿no? Y el pueblo no está en posibilidades de emprender por sí mismo la búsqueda de soluciones. Porque como no hay libertad, sencillamente está anulado el liderazgo social, el liderazgo cívico. Nadie se siente en la posibilidad de acometer ningún emprendimiento que sea de beneficio para la sociedad o para las comunidades. Ya se acostumbró el cubano a que no se puede acometer nada si no es autorizado por los de arriba. Y los de arriba sencillamente no les interesan los de abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:22 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, dominan las condiciones del tiempo la profunda hondonada de las márgenes del lago Okeechobee, que estimulada por vientos muy húmedos del sur, está manteniendo un régimen de nublados y lluvias con actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y occidentales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones central y occidental. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el sur de las provincias occidentales y centrales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:24, hablemos de la guerra en Ucrania.
Los combates cerca de una ciudad clave en el sureste de Ucrania se han intensificado, con los rusos intentando tomarla para fortalecer su presencia en esta región. Yoconda Tapia informa.
Fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan en intensos combates en las calles de la ciudad oriental de Severodonetsk, mientras el presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas también tenían la intención de capturar la ciudad clave del sureste de Zaporizhia. La situación en Severodonetsk estaba cambiando de hora en hora, dijo el jefe de la administración de la ciudad, Oleksandr Stryuk, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que las fuerzas ucranianas tenían todas las posibilidades de lograr el control de la ciudad. El presidente Zelensky dijo en conferencia de prensa que las tropas rusas tienen la intención de capturar Zaporizhia en el sureste para permitirles avanzar más cerca del centro del país. La ciudad es un centro industrial con una población que antes de la guerra era de más de 700.000 personas. En tanto, la compañía de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, dijo hoy a través de su cuenta en Telegram que una misión propuesta por el Organismo de Control Nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la planta de energía nuclear de Zaporizhia no es bienvenida y solo servirá para legitimar la ocupación rusa. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo por su parte que la agencia está desarrollando las modalidades para enviar una misión internacional de expertos a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia y según lo solicitado por Ucrania.
Esta misión va a tener lugar tarde o temprano, y mejor cuanto antes. Las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada que su cadena de suministro se ha interrumpido, que no se están llevando a cabo actividades de salvaguardia y que todavía la gente duda si deberíamos volver a la planta de energía nuclear de Zaporizhia.
Grossi destacó que de los 7 pilares de la seguridad que enumeró al principio de la invasión, casi todos han sido violados, y reiteró que esta visita se realizará a pesar de todo. Mientras, Rusia comenzó a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos asesinados en la acería de Azovstal, donde su último recurso se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invasión de Moscú. Docenas de los muertos sacados de las ruinas, ahora ocupadas por los rusos, han sido trasladados a la capital de Ucrania, Kiev, donde se están realizando pruebas de ADN para identificar los restos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones.
Miles de migrantes indocumentados salieron el lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con la intención de llegar a Estados Unidos, donde comenzó la Cumbre de las Américas, bajo el tema de la migración en la agenda. La agencia de noticias AFP informa.
Miles de migrantes salieron el lunes en caravana desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México. Esperan recorrer los más de 3.000 kilómetros que los separan de Estados Unidos, donde el lunes comenzaba la Cumbre de las Américas con el tema de la migración en su agenda.
Esto es una marcha pacífica y seguimos avanzando. Yo sé que el gobierno, y tenemos fe de que nos va a ayudar.
El presidente López Obrador decidió, creo, no ir a la Cumbre de las Américas. Nosotros le pedimos, como seres humanos de la Hispanoamérica, que se pongan de acuerdo. Son demasiadas personas migrantes saliendo de lo que han querido convertir a Tapachula en una gran cárcel migratoria.
Vamos a pasar el primer retén.
Las caravanas de migrantes que recorrieron México en 2018 y 2019 provocaron fuertes tensiones con Estados Unidos, entonces gobernado por el republicano Donald Trump. Desde entonces el gobierno mexicano ha reforzado sus controles en la frontera sur y en 2021 fueron detenidos más de 300.000 migrantes sin papeles.
Y las autoridades forenses panameñas han registrado hasta mayo al menos 8 migrantes fallecidos en su intento por cruzar la peligrosa jungla del Darién en la porosa frontera con Colombia, y advirtieron que las muertes podrían aumentar al intensificarse la temporada lluviosa en los próximos meses.
Se trata de casos en los que los cadáveres han sido llevados a la morgue judicial de la provincia de Darién, indicó el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Vicente Bachar.
La agencia Prensa Asociada reporta que estas son las cifras parciales más recientes de víctimas registradas en ese flujo irregular migratorio y que en esa inhóspita zona ahora domina el tránsito de venezolanos.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a disparos el lunes por un amigo cercano en su oficina, informó la presidencia en un comunicado.
De momento no se ha dado a conocer información sobre algún posible motivo. Y hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer desde la isla lo que nos comentan campesinos y especialistas con respecto a la escasez de alimentos que puede aumentar después de estas intensas lluvias que azotaron el occidente del país. Tendremos también informaciones que tienen que ver con la Cumbre de las Américas. A un activista que no pudo salir de la isla nos expone evidentemente las razones y, por supuesto, con más informaciones que nos llegan desde diferentes puntos del planeta y en los deportes, que hoy estará con nosotros Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Mientras las autoridades cubanas aseguran que aceleran la recuperación de las cosechas dañadas por las lluvias, campesinos y especialistas señalan que aumentará la escasez de alimentos que ya viene azotando a la población. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Miles de hectáreas de cultivos varios resultaron perjudicadas por las ingentes lluvias, especialmente en las áreas de viandas, hortalizas y granos.
En estos momentos, gran parte de las cosas que estaban sembradas, viandas y vegetales, de lo poco que se ha sembrado para la campaña de primavera, está todo echado a perder. Pero además, no se le puede echar toda la culpa a la lluvia, porque es que se sembró muy poco. Las estadísticas de siembra son vergonzosa. A esto únele el fracaso total de la zafra azucarera de este año, que no se llega ni a 500,000 de toneladas.
Dijo Germán Manuel González Rodríguez, un economista artemiseño con más de 50 años de experiencia en empresas agrícolas.
Claro que hay poca previsión, pero el problema también está dado porque las cosechas son muy frágiles. Porque se siembra mal, porque no se hace buena preparación de tierra, porque después no hay fertilizante. Entonces no es lo mismo, pero cuando tú tienes cosecha con salud y robusta, la lluvia las afecta, pero no es lo mismo que una bromatica, que con cualquier llovinazo se mueren.
El tabaco sufrió las mayores afectaciones en Pinar del Río.
Las mayores afectaciones han sido en las cosechas, principalmente en la cosecha de tabaco, que se encuentra ahora en este momento en el proceso de cura y de zafado.
Señaló el campesino Esteban Ajete, desde San Diego de los Baños.
Se ha podrido mucha cantidad, se está perdiendo por la cuestión de la humedad, mucha cantidad de tabaco, y también el tabaco que se encuentra todavía en el proceso de recolecta, que está en el campo, también se está perdiendo debido a que hay poca fuerza de trabajo y con la salida del sol todas estas plantas se pudren.
En una reunión de chequeo de la situación meteorológica encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, las autoridades territoriales apuntaron que los trabajos de recuperación ya han comenzado.
De que fuimos a recuperarlos y ellos mismos no tienen. Y el campesino que es el que le está dando a ellos, el suministro, no pudo cosechar nada. De que fuimos a ellos a buscar y ellos no tienen de dónde sacar.
Indicó Joniel Ajete, un agricultor que tiene su tierra en Río Seco, municipio pinareño de San Juan y Martínez.
Mucha comida, maíz, frijoles, todo eso echaron a perder. Por negligencia del mismo gobierno, malas condiciones para los campesinos. Eso va a traer mucho más hambre en Cuba, esto va a demorar en peor.
Los embalses están al 51%, lo que representa un incremento de 409 millones de metros cúbicos de agua a causa del temporal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio al opositor y preso político Lázaro Yuri Valle Roca y otros cuatro acusados se celebrará este mes de junio, según comunicó el abogado que lleva el caso. La activista Heralidis Prometa, pareja de Valle Roca, así lo dijo a Radio Martí.
Ahora mismo no tengo muchos elementos en el tribunal, en qué horario sería, cómo sería. Lo que tenemos es que el juicio a Yuri lo pusieron bajo el cargo de propaganda enemiga y resistencia. Anteriormente tenía un desacato, el que a último momento cambiaron, no sé por qué, y pusieron una resistencia. Yuri continúa condenado en estos momentos, aún él no sabe que será juzgado. Si mañana le permiten hablar, yo se lo comunicaré para ver cómo, no sé, se vaya preparando, que no le den derecho a alguna defensa, pero al menos él tenga conocimiento de lo que va a ocurrir ya con él.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:36, avanzamos con más informaciones.
La Casa Blanca anunció que dará la bienvenida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para una visita en julio. Desde Washington, Michelle Sagué.
La Casa Blanca defendió su decisión de excluir a ciertos países de la Cumbre de las Américas, al tiempo que confirmó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará Washington en julio para reunirse con el presidente Biden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que hubo un compromiso sincero con el líder mexicano sobre la cumbre. Ella dice que se ha tenido un compromiso sincero con López Obrador, así como otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la cumbre. Dice que es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en el hemisferio, como lo hay en Estados Unidos. La portavoz añadió además que el presidente Biden cree que no se debe invitar a dictadores a la cumbre, en referencia a la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión, razón por la cual el presidente mexicano ha decidido no asistir a la cumbre. Señaló además que en esa visita el presidente Biden y el presidente Obrador tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los políticos estadounidenses trabajan en la búsqueda de un acuerdo común para establecer un mayor control de las armas y mitigar la oleada de violencia que sufre el país. El informe lo tiene desde Washington Judith Martín Rodríguez.
El Senado estadounidense reinicia actividades en Washington DC luego de un receso de 10 días y algunos senadores se muestran optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para establecer un mayor control de las armas. Las medidas, en cualquier caso, no incluirían la prohibición de las armas de asalto, pese a las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Por el contrario, las negociaciones bipartidistas del Senado se centran en mejorar la seguridad escolar y aplicar leyes preventivas que permitan a la policía retirar las armas de personas consideradas un peligro para la seguridad civil. La propuesta, que supone un punto de encuentro entre republicanos y demócratas, incluiría inversión en salud mental, seguridad escolar y cambios modestos en las leyes de armas. Pese a que el Partido Demócrata tiene la mayoría, las reglas del Senado requieren el apoyo de al menos 10 republicanos para que se apruebe una legislación. Y este es el principal obstáculo que encuentran los demócratas. En tanto, más de un centenar de estudiantes se congregaron frente al Capitolio estadounidense exigiendo un cambio, y organizaciones como Students Demand Action, los estudiantes demandan acción en español, fueron los encargados de coordinar esta manifestación multitudinaria. Yade Osadolor, miembro de la Junta Directiva, se dirigió al Congreso.
No pueden ignorar a los estudiantes detrás de nosotros. Los estudiantes voluntarios están usando chalecos antibalas en el Capitolio para subrayar esta urgente y única crisis estadounidense y exigir al Senado que haga su trabajo y salve nuestras vidas.
Mañana miércoles será el turno de la Cámara de Representantes, donde sobrevivientes de la masacre en una escuela elemental de Uvalde, en Texas, que acabó con la muerte de 19 niños y dos maestras, y las víctimas que también sobrevivieron al tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo en el estado de Nueva York, que dejó un saldo de 10 fallecidos, todos de origen afroamericano, comparecerán ante el Comité de Reforma y Supervisión para exponer sus traumáticas experiencias, víctimas de un problema nacional, la violencia armada. La representante demócrata Caroline Maloney y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, principal comité de investigación de la Cámara, aseguró que la audiencia examinará el terrible impacto de la violencia armada y la urgente necesidad de controlar las armas utilizadas para perpetrar estos crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los efectos de la guerra de Ucrania hacen aumentar los niveles de pobreza en América Latina. Eso según una institución regional de estudios económicos. Los detalles con Radio ONU.
América Latina y el Caribe se enfrentan a una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema, según el último informe de la Comisión Económica para la Región, la CEPAL. Tras crecer un 6,3% en 2021, el PIB regional solo aumentará un 1,8% este año. Al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6% y esa tasa aumentó al 8,1% en abril, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año. La CEPAL prevé que la pobreza y la pobreza extrema crecerán hasta el 33,7% y el 14,9% respectivamente. Así, 7.800.000 personas se sumarían a los más de 86 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
Y en Nicaragua, el sacerdote Manuel Salvador García, considerado una voz crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, fue arrestado por supuestamente agredir físicamente a una mujer. Desde Managua, el informe lo tiene Donaldo Hernández.
Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua.
Fue que me dio pues con la mano izquierda, llevaba el candado y fue pues que me reventó ahí.
Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol.
Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás atendiéndolos pues a ella.
El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno, razón por la que algunos representantes de la arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Todos sabemos, primero, que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años de esos videos, de esos montajes.
El religioso expresó que en los próximos días las autoridades se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro propone bajar impuestos a los combustibles para combatir los elevados precios. Los detalles con la agencia AFP.
Reducir impuestos a los combustibles,
A eso aspira el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien presentó propuestas para intentar disminuir sus elevados precios, que en los 12 meses transcurridos hasta abril subieron un 33%. El precio del diésel, que impacta directamente en el transporte de mercancías y por lo tanto en sus precios, trepó más del 53% en ese periodo. El gobierno federal, hablando con los dos líderes del Congreso, decidió avanzar en esta reducción de la carga fiscal para los brasileños.
Nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros.
Entre las propuestas del Ejecutivo, sujetas a negociaciones con el Congreso Nacional y los gobiernos regionales, está la reducción de impuestos federales y la compensación a los gobernadores para que reduzcan sus impuestos locales. La propuesta del gobierno está sujeta a la aprobación de un proyecto de ley que ya está tramitando en el Congreso y de una enmienda constitucional que requiere 3/5 partes de los votos en ambas cámaras y que aún no fue presentada.
Y organizaciones no gubernamentales insisten en que, a pesar de las leves mejoras económicas, los venezolanos continúan enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El proceso de dolarización de facto que ha vivido Venezuela ha sido considerado una válvula de escape que, entre otros factores, ha estimulado la situación económica en el país. Sin embargo, trabajos de investigación como Venezuela en Cifras, un proyecto de un mundo sin mordaza, evidencian que a pesar de los cambios de tendencia en el desempeño económico, tras 8 años continuos de contracción, la gran mayoría de los ciudadanos sigue enfrentando una precaria situación y haciendo frente a graves fallas en los servicios públicos, como expone Diego Ponce de León, coordinador legal de la organización.
Que hay una violación sistemática, generalizada y continuada de los derechos, no solamente los derechos vinculados a los regímenes de vida y subsistencia y el ambiente de subsistencia, sino los derechos civiles y políticos en los procesos electorales, a los derechos sobre la libertad de asociación, de libertad de expresión, a los derechos migratorios, entre otros, que hacen que el ambiente dentro del país pues se agrave cada vez más.
En tanto, la economista Litzay Guerrero destaca que si bien se ha registrado una desaceleración en el incremento de los precios, los problemas estructurales siguen sin ser solventados.
El problema de la inflación no se ha resuelto, solo que esa magnitud en la que crecen los precios de bienes y servicios a nivel de dolo, de tanto de la canasta básica como de la canasta familiar, lamentablemente se mantiene.
Sin precisar cifras, el presidente Nicolás Maduro aseguró el mes pasado que la economía creció por encima de 2 dígitos, pero de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del 2022, el crecimiento fue de 7,8%, fundamentalmente debido al aumento de la producción petrolera respecto al mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un teatro que se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania, reabrió por primera vez desde que las fuerzas rusas invadieron el país y las entradas para la función del domingo se agotaron.
El teatro Odetret de Podil fue la última institución cultural en Kiev que reanudó sus operaciones. Los cines y la Ópera Nacional abrieron sus puertas a finales de mayo.
Y un tribunal de Rusia impuso este lunes una multa de 300.000 euros contra la emisora Radio Free Europe por considerar que ha difundido información falsa sobre la guerra de Ucrania.
La emisora del gobierno estadounidense es catalogada en Rusia como agente extranjero y ha sido objeto de varias multas durante los últimos meses en relación con la cobertura de la invasión rusa de Ucrania.
Radio Free Europe o Radio Europa Libre ha rechazado las multas y presiones que ejerce el Kremlin.
El Organismo Internacional de Energía Atómica señala que Corea del Norte puede estar preparando un nuevo ensayo nuclear. Desde Naciones Unidas llega la información.
El director de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, advirtió que sus expertos han observado actividades que indican que Corea del Norte podría estar preparando un nuevo ensayo atómico. En el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri, los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han observado indicios de que se ha reabierto uno de los accesos, posiblemente para preparar un ensayo nuclear. La realización de un ensayo nuclear contravendría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y sería motivo de grave preocupación, sostuvo Grossi, ante la Junta de Gobernadores del OIEA. Además, en el emplazamiento de Yongbyon hay indicios continuos consistentes con el funcionamiento de un reactor. Los expertos del OIEA no pueden entrar al país, por lo que vigilan a través de imágenes de satélite. La continuación del programa nuclear de Corea del Norte es una clara violación de las resoluciones pertinentes y es profundamente lamentable, añadió Grossi, que exhortó al país a volver a cooperar con el organismo.
Y el primer ministro británico Boris Johnson se salva el puesto, pero queda debilitado en el voto de confianza. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Boris Johnson vuelve a salvar su cargo. El primer ministro británico, golpeado por el escándalo de las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, sobrevivió el lunes a una moción de censura de su partido conservador. No obstante, salió debilitado y aún puede verse presionado a dimitir. Johnson, conocido por su talento para el escapismo político, se había dirigido antes a sus diputados a puerta cerrada en una sala del Parlamento de Westminster para intentar convencerlos. Finalmente logró el apoyo de 211 legisladores, pero 148 se manifestaron en contra de su líder. Como el primer ministro ha salido airoso, no se podrá intentar otro voto de confianza interno durante un año, aunque el alto número de diputados que se expresaron en su contra lo deja bastante debilitado. Próximamente una comisión parlamentaria debe investigar si Johnson mintió a la Cámara de los Comunes cuando en diciembre aseguró que no hubo fiestas en sus oficinas y que no se infringieron las normas contra el coronavirus. Según el Código de Conducta Oficial, engañar al Parlamento es motivo de dimisión, y si se demuestra que lo hizo, le costaría resistir a la presión de la oposición y de sus propias filas.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, el húngaro Csaba Kőrösi fue elegido este martes por aclamación como próximo presidente de la Asamblea General de la ONU para su 77 periodo de sesiones, que comenzará el próximo septiembre.
Seúl, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón volaron aviones de combate sobre las aguas que rodean la península de Corea hoy martes en una demostración de fuerza mientras sus diplomáticos discuten una respuesta coordinada a una prueba nuclear de Corea del Norte que podría ser inminente.
Tokio, el gobierno de Japón añade 2 bancos rusos y 1 bielorruso a su lista de entidades sancionadas por la invasión rusa de Ucrania y prohibió exportar bienes que contribuyan a reforzar la infraestructura industrial de Moscú, anunció el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.
Ginebra, la subdirectora regional de UNICEF para el Sur y el Oriente de África, Rania Dagash Kamara, alertó hoy que si el mundo no cesa de poner toda su atención en la guerra de Ucrania, podría producirse una explosión de muertes infantiles por desnutrición aguda en la región del Cuerno de África.
Colombia, presuntos miembros de la guerrilla del ELN asesinaron a 2 soldados en una zona rural del departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informaron fuentes del ejército.
Con 51 minutos en este informativo del mediodía. Estamos en tiempo de noticias de los deportes y hoy nos acompaña Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas Edemio. Gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a Jorgito. Y un saludo a todos en Cubita la Bella.
Una alegría contar contigo.
Todo perfecto y bueno, estaba comentando con Juanito Pendaz sobre la gran final de la NBA que va a proseguir precisamente mañana miércoles, pero en Boston. El equipo
así
bonito.
Es. Así es.
Tercer partido de la gran final.
Y los partidos están bastante parejos ahora, ¿no?
El primero lo ganó, lo decidió básicamente el Boston en Golden State en San así Francisco. Es. En el tercer tiempo y sí. En el segundo partido también en San Francisco ocurrió lo mismo. Tremenda paliza en el tercer tiempo que le dio el equipo de los Guerreros al quinteto de Juanito Pendaz.
Ahora, en lo que tú dominas, el béisbol, tengo entendido que los hispanos hicieron historia.
Sí, los hispanos están haciendo grandes cosas. Después vamos a hablar sobre el tema porque quería tocar la situación de Jordan Díaz. Es noticia en España, en todas partes del mundo, porque el triplista cubano, ya nacionalizado español, uh-huh, acaba de romper el récord de España en triple salto con 17 metros y 30 centímetros.
Excelente.
Otro cubano fuera de su país que está ya compitiendo a nivel internacional. Y anoche, señores, Eduardo Escobar, el venezolano, conectó sencillo, doble, triple, jonrón, lo que se conoce como la escalera del ciclo, en la victoria de los Mets de Nueva York, 11-5, ante los Padres de San Diego. Como tú señalaste, los latinos se están acabando. Tenemos el caso ahí de Escobar, que impulsó 6 de las 11 del equipo de los Mets.
También hay un dominicano, ¿no?
Sí, hay un dominicano que, bueno, está haciendo historia. No uno, hay varios
pero ayer,
muchachos. Alcántara, aquí de Miami, lo que está haciendo es increíble. También Pablo López, el muchacho de Venezuela. Ayer Hosmer se fue 4-0, cubano-americano, batea 2.90. En tanto, Almora Jr. conectó un sencillo, impulsó una en el triunfo del Cincinnati 7-0 ante Arizona. Y bueno, esa dupla es increíble, ¿no? En el Houston, Jordan y Juli Gurriel. A propósito, ya ayer lunes se hizo de forma oficial el contrato de 6 años. ¿Y cuántos harían? Le dieron a Jordan.
¿Cuántos?
115 millones.
Más o menos lo que, casi nada, lo que gana Juan Pendas.
El tunero.
Sí, sí, sobre todo eso.
El otro Gurriel, el Junior, se fue de 4-2, una anotada en el triunfo del Toronto 8-0 ante los Reales del Kansas City. Julito Martínez, muy bien anoche, un sencillo, un doble, su número 19. El Boston derrotó en tremendo partido 1-0 a los angelinos. Y aquí otro latino fue el hombre que impulsó la única del partido, Vázquez, el receptor, que batea para 2.81. Hoy martes, dos cubanos lanzando las grandes ligas, a Alex Manoa y Carlos Rodón, y lo hará mañana Néstor Cortés por el equipo de los Yankees de Nueva York. Muchacho que tiene 5-1 y una efectividad líder en todas las grandes ligas de 1.50. Y en cuanto al deporte de los puños se refiere, hoy martes, ya por la noche en Japón, tremendo cartel boxístico. El púgil nipón acaba de hacer historia. Naoya Inoue derrotó por nocaut contundente en el segundo round al veterano filipino Nonito Donaire. Y de esa forma unificó 3 coronas mundiales en el boxeo profesional en las 118 libras, división donde aparece el número 10, el cubano Guillermo Rigondot, el hombre que precisamente hace 8 años le ganó en Nueva York a Nonito Donaire. A propósito, Donaire tiene récord excelente, 42 victorias, ha ganado 28 por la vía rápida, pero ya va para 40 años de edad y todo parece indicar que está llegando al final de su carrera. Guillermo Rigondot, como decía, aparece número 10, pero antes están Inoue, Donaire, John Riel Casimero, le ganó recientemente al Santiago, así como Jason Maloney, Reymar Cervallo, Emmanuel Rodríguez, Cho Ichida Nippon, Gary Russell, estadounidense, y Kujiara, otro nipón. Y después está el cubano Guillermo Rigondot. Así que mañana, miércoles, tenemos que ver el tercer partido, pero en Boston, entre los Guerreros y los Celtics, en la gran final de la NBA, con la serie igualada a una victoria por bando. ¿Cómo estamos, Elenita?
Todo bien. Oye,
ya estamos.
Ajá. Eremio, por sí. Último, antes del cierre, finalmente en el Garros, ahí ganó el español.
Solamente tiene 14 títulos Nadal, solamente. Y solamente, 22 en su historia, líder por encima de Federer y Djokovic, ambos con 20 grandes.
Ahí tienes la campana, así que mañana te esperamos, Edemio.
Esa nuevamente fue la campana de Inoue que le ganó al filipino hoy, ¿no?
Así sí, más o menos. Gracias, Edemio. Y nos vamos rápidamente a noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Todo está listo en Nueva York para el Festival de Cine de Tribeca. Jennifer López dará inicio al encuentro Halftime sobre su carrera profesional. Taylor Swift participará en varias conferencias sobre películas en las que de alguna forma ha estado involucrada. Las estrellas de la película de 1995, Heat, Robert De Niro y Al Pacino, también estarán en el Tribeca junto al director de la cinta, Michael Mann. El rapero Lil Baby participará con su película Untrapped y Machine Gun Kelly con Taurus en el festival que comienza el miércoles 8 de junio, ya prácticamente, y termina el 19, se proyectarán 110 películas de unos 40 países. Productores de Spider-Man, No Way Home y la serie dramática de HBO, Euphoria, siguen esta semana eufóricos por haber sido galardonados con los trofeos MTV a lo mejor del cine y la televisión. Además, Tom Holland fue reconocido por su papel de Spider-Man y su coestrella en esa película, Zendaya, fue reconocida por su actuación en Euphoria. En la ceremonia realizada el domingo en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, Jack Black recibió el Comedic Genius Award y Jennifer López aceptó el premio generacional que, de acuerdo a MTV, celebra a los actores cuyas contribuciones al cine y la televisión los han convertido en referencias en la industria. En otras noticias, no que sea una sorpresa, pero Warner Brothers cortó todas las escenas de la actriz Amber Heard en Aquaman parte 2. Así es. El 12 de junio será la entrega de los premios Tony a lo mejor de Broadway. La legendaria actriz Angela Lansbury, muy conocida en América Latina por la serie televisiva Murder, She Wrote, o Reportera del Crimen, recibirá su 6º Tony, en esta ocasión por su trayectoria. La ceremonia será transmitida en vivo el domingo desde Radio City Music Hall en Nueva York. Alejandro Escalón, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Familiares de manifestantes del 11 de julio piden su liberación en una carta dirigida a los presidentes que asisten a la Cumbre de las Américas.
Estados Unidos critica al régimen cubano por impedir a representantes de la sociedad civil participar en el encuentro hemisférico.
Denuncian violaciones a la libertad de religión en Cuba durante foros de la sociedad civil paralelo a la cumbre.
Tribunal de La Habana juzgará este mes al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y a otros 4 acusados.
Persisten las lluvias en algunas zonas de Cuba y se agudizan los apagones en todo el país.
Alertan campesinos y especialistas sobre daños en las cosechas por las intensas lluvias en el occidente de Cuba.
Y Rusia intensifica sus ataques para intentar tomar una ciudad clave en el sureste de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos
Jorge Urillán
y Ariane González. Gracias. Hasta mañana.